Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema interesante derivado del artículo publicado en la revista Docere, la más reciente edición que ya pueden consultar tanto en su versión impresa como en digital. Vamos a hablar el día de hoy sobre las reflexiones sobre la educación intercultural como eje transversal del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca. Y para ello tenemos en la línea a su autor, el doctor Iván Auli, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias, doctor, por hacer un espacio en su agenda y poder conceder esta entrevista.
¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada Sara, para ti y para tu público. Antes de comenzar el diálogo, pues agradecerte la invitación para dialogar, para presentar el artículo. Esperemos que el diálogo sea fructífero y que invite a tu radio escucha a poder leer el texto y sobre todo que sea sugerente para promover el acercamiento al conocimiento.
Así es, perfecto. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Por supuesto, a nuestra audiencia le agradecemos por seguirnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Así que, pues sin más preámbulo, damos inicio a esta emisión del GIS. Ya comenzamos a través de Radio UAA 94.5 FM. Antes de entrar en materia, voy a compartir un poquito de la semblanza de nuestro invitado, que también pueden encontrar en la revista Docere. Nuestro invitado, el doctor Iván Auli, es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en 2014. En 2018 obtuvo el grado de maestro en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y en 2023 logró el doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas. Y bueno, se desempeña como profesor rural e investigador independiente. Sus líneas de investigación actualmente, trabaja, se centran en jóvenes rurales, indígenas, escolaridad y trabajo. Y precisamente, bueno, me mencionaba que usted está precisamente en trabajo de campo, ¿verdad?
Sí, ahorita justamente me encuentro en una comunidad rural indígena de aquí de la región Cañada de Oaxaca. Entonces desde acá los saludo, espero no se pierda la señal porque muchas veces por las condiciones climáticas suele pasar, entonces esperemos todo bien.
Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta emisión. Ya compartíamos que vamos a reflexionar sobre esta educación intercultural como eje transversal en una modalidad estatal de educación media superior en Oaxaca desde dos perspectivas. La primera está relacionada con los aciertos que tiene dicha modalidad al transmitir competencias interculturales y la segunda mostrada como área de oportunidad para la formación en el campo laboral. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, doctor, lo primero es ¿qué podemos comprender por educación intercultural? ¿Y cuál es el papel que juega en el desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes de bachillerato?
Bueno, a manera de síntesis, para mí la educación intercultural podría definirse como aquella que atiende a la diversidad cultural con el ánimo de promover no solo el reconocimiento de la cultura local, sino también fomentar el diálogo, la convivencia y la interacción entre las culturas o etnias que convergen en un país o en un estado, como es en el caso de Oaxaca. Con ello pienso que supera una formación etnocéntrica y dota, como dice François Jouret, de recursos culturales no exclusivos de una cultura en particular. Ahora bien, cuando menciona Sara qué papel juega en la vida de los estudiantes de bachillerato, me parece que esa pregunta es muy importante, sobre todo si pensamos en las comunidades indígenas de Oaxaca, en las que según investigaciones educativas empíricas, se muestra que la mayoría de los jóvenes pues terminando la secundaria o el bachillerato, ya no continúan con estudios universitarios, uh-huh, o que la mayoría de los estudiantes de bachillerato interculturales crecieron en un seno familiar que los llevó a distanciarse o incluso a rechazar su cultura local. Y en ese contexto me parece que para ellos ha sido fundamental, ya que empiezan a reconocer las tradiciones o costumbres de sus comunidades al tiempo que van generando un sentido crítico de sus maneras de vida local, que en su momento se podrá traducir en cambios positivos, sí, como es el caso de la participación de la mujer en la vida pública. Eso sería un poquito que puedo
perfecto
responderte.
Sí, me imagino que luego, o sea, cuando usted habla de este rechazo es porque luego a veces pueden sufrir alguna discriminación, ¿no?, por estas raíces étnicas que tengan.
Sí, en un primer momento se encuentra esa cuestión, digamos, en un nivel externo, pero también lo que he escrito, he observado inmerso en las comunidades, es que desde el seno familiar, los mismos indígenas pues empiezan a construir un rechazo sobre su propia identidad indígena, cultural, y entonces la van promoviendo, la van socializando con los jóvenes. Te voy a poner un caso. Cuando fui profesor rural en una comunidad indígena de Huautla de Jiménez, un padre de familia en una reunión me comentaba: profe, pero quiero que le den más inglés porque mi hija va a salir, cuando sabemos que en Huautla de Jiménez pues la lengua materna es el mazateco. Entonces empiezan como a generar, a introyectar ese tipo de rechazo desde el seno familiar, que traducido en una migración, como lo comentas, empiezan, por ejemplo, en la ciudad, pues, a rechazar, ¿no?, a rechazar esa cuestión de que son provenientes de una comunidad indígena, e incluso que hablan alguna lengua materna. Entonces, me parece que en ese aspecto la educación intercultural está promoviendo ese fortalecimiento y esa reivindicación de la cultura local, que mucho tiempo ha sido rechazada incluso por la política educativa a nivel general. Eso sería.
Y, o sea, ahora sí que esta riqueza cultural que tenemos en nuestro país, no hay como, pues sí, promoverla y que no se, que no haya luego ese riesgo, ¿no?, de que al no promoverse, por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas, que luego puedan desaparecer, ¿no? O sea, yo, pues, o sea, puedo decir eso, que es tan importante, y que se realicen acciones, ¿no?, de este tipo, y pues no rechazarla, sobre todo porque es parte de la identidad, ¿no?, que tenemos como mexicanos. Bueno, eso es lo que yo
así
decía.
Así es, Sara. Ahí me gustaría, creo que al momento de que me invitas a me das muchas ideas sugerentes. Por ejemplo, ahorita estoy en donde estoy realizando un trabajo de campo, me estoy indagando con los jóvenes, y pues la mayoría no conoce sus raíces étnicas. Y pues solamente la comentan de una manera superficial. Ah, pues mi abuelita sabe mixteco. Entonces, pues yo creo que provenimos de la etnia mixteca, comentan los jóvenes. Sí. Entonces, pues ese tipo de modalidades, pues creo que sí se encuentra promoviendo temas importantes en estas comunidades.
Así es, doctor. Y bueno, continuando con esta charla referente al artículo, precisamente, bueno, en este usted señala que el bachillerato integral comunitario, una modalidad estatal de educación media superior en Oaxaca, fomenta 5 competencias interculturales. ¿Cuáles son estas competencias, doctor, y cómo es que se integran en el currículo y en la práctica docente?
Bueno, mira, antes de responder a tu pregunta, quisiera contextualizar un poco a tus radioescuchas. Perfecto. El bachillerato integral comunitario es una modalidad estatal que ofrece educación media superior, pero estos bachilleratos interculturales comunitarios, te comento, tienen su raíz sobre todo en el interés de las propias comunidades de que sus jóvenes, de que los estudiantes reciban una formación propia, una formación centrada en sus principios, en sus características, en su condición indígena. En ese sentido, por ejemplo, en el Bachillerato Integral Comunitario, donde he realizado mi trabajo de campo, que es el Bachillerato Integral Comunitario número 11 de Mazatlán, Villa de Flores, podemos hablar de un trasfondo histórico cuando ellos inician un bachillerato auspiciado por el gobierno municipal y las familias, de realizar un bachillerato comunitario que en el 2001 fue reconocido por el CESEIO y pues le dieron la clave para que del reconocimiento a este bachillerato. Entonces, eso te podría contextualizar en un principio. Sí. En un segundo momento creo que son 5 competencias interculturales que promueve. La primera es la de promover la creación de condiciones para la relación igualitaria y respetuosa entre diferentes culturas que enfaticen la identidad étnica. 2, valorar, fomentar y fortalecer la lengua indígena. 3, relacionar los conocimientos científicos con los locales mediante proyectos comunitarios, así como también aplicar los conocimientos adquiridos en favor de las necesidades comunitarias. Y por último, desarrollar investigaciones mediante el diálogo de conocimientos locales y externos. Si se dan cuenta, en estas competencias que se generan, se evidencia el interés de una formación intercultural, cuando, por ejemplo, se indica el diálogo de conocimientos locales y externos. Esto se puede traducir en los contenidos escolares que se expresa mediante el currículum intercultural. Por ejemplo, me parece interesante que en el primer semestre se den clases de lengua materna al tiempo que también se contempla la clase de inglés. Entonces ahí se habla de una convivencia intercultural.
Y vamos que pues no compiten entre sí, o sea, son complementarias para las y los estudiantes.
Así es, Ana.
Y bueno, en el siguiente bloque vamos a platicar ya, doctor, sobre, bueno, las principales áreas de oportunidad que usted ha identificado en esta formación de competencias interculturales del que ya nos acaba de mencionar, y también sobre cómo es que podrían adaptarse los programas de este, pues de este bachillerato que ya nos compartió, ya nos contextualizó sobre este bachillerato integral comunitario, para atender mejor las nuevas expectativas laborales de estos jóvenes indígenas, por supuesto sin perder de vista la importancia de su cultura local. Continúen con nosotros en el GIS, no se despeguen.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Seguimos en su programa El GIS, nuestro tema de hoy, reflexiones sobre la educación intercultural como eje transversal del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca. Y nos acompaña en esta ocasión el doctor Iván Auli, bueno, vía telefónica, está concediéndonos esta entrevista. Les recuerdo, él es licenciado en Ciencias de la Educación, maestro en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas y doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas. Y en este segundo bloque de nuestro programa queremos ahondar, bueno, ya comentaba también a nuestros radioescuchas que el tema de hoy deriva del artículo publicado en la revista Docer, la número 30, y la cual pueden consultar en línea a través del portal de revistas académicas de la UAA. Es revistas.uaa.mx, y también adquirir un ejemplar en su centro académico, van a poder encontrarla en las bibliotecas, en la librería también de la universidad, adquirir un ejemplar completamente gratuito y por supuesto en la oficina del Departamento de Formación y Actualización Académica en el piso 4 del edificio académico administrativo. Y bueno, después de este comercial, seguimos con la charla. Queremos ahora conocer, doctor, las principales áreas de oportunidad que usted ha identificado en la formación de estas competencias interculturales que ya nos compartía en el bloque anterior y que podrían mejorar la preparación de los estudiantes para el campo laboral.
Sí, claro. En cuanto a las áreas de oportunidad que he encontrado, tienen que ver sobre todo con la formación laboral que se otorga a los estudiantes. A mi ver, desde la perspectiva de la educación intercultural, la formación para el trabajo es tomada como un atributo étnico. Me parece que sería importante incorporar un análisis desde un ámbito en el que se tome en cuenta la situación laboral de las comunidades. Por ejemplo, la formación laboral que promueve el BIC se centra en el desarrollo comunitario como promotor de salud comunitaria e intérprete de lengua indígena, uh-huh, y también en cuestiones musicales. Todo va a depender de dónde se encuentre dando el servicio el BIC. Entonces, en ese sentido, es necesario reflexionar. Yo lo hago a partir de las experiencias de los egresados y la mayoría de las actividades laborales que realizan los egresados, pues evidencian que en su mayoría no se dedica a construir proyectos comunitarios, mucho menos en salud comunitaria. Entonces sería adecuado, como señalaba en 2010 Messina y Pieck, hacer una reflexión sistemática respecto a la formación para el trabajo, en donde se tome como un lugar principal y no secundario, como se ha venido observando. Entonces, sí, y sobre todo hacer un análisis. Yo al menos el análisis que incorporé para analizar el bachillerato integral comunitario fue desde la matriz de heterogeneidad laboral que propone la doctora María de Ibarrola Nicolín del Departamento de Investigaciones Educativas, en el que pues es necesario conocer el contexto, el mercado laboral, uh-huh, y pues en el caso de la mayoría de las comunidades rurales indígenas, pues podemos observar que es un mercado laboral homogéneo, precario y con escasa tecnología. En ese sentido, tendría que hacer un análisis muy apropiado para poder ir construyendo una formación laboral pertinente. Uh-huh. En ese sentido, pues sin desdibujar el talante de educación intercultural.
Claro. Y bueno, para poder atender mejor a estas nuevas expectativas laborales que posean estos jóvenes, por supuesto, ya también lo mencionábamos, sin perder de vista esta importancia de su cultura local, ¿cómo podrían adaptarse estos programas del BIC? Ahora sí que, bueno, ya contextualizando a nuestra audiencia, cuando decimos BIC, es la abreviatura de Bachillerato Integral Comunitario.
Sí, claro. Bachillerato Integral Comunitario, una modalidad estatal de Oaxaca. Mira, yo siento que sería ampliar un poco la definición de cultura desde la que parte la modalidad de ofrecer el servicio. Que no se mire a la cultura como algo fijo o estático, sino que se encuentre en movimiento y que lo intercultural no solo se refiere a la convivencia entre culturas, sino también a la compartencia entre culturas que las lleva a transformarse, al grado de que algunas culturas se han convertido en híbridas, por tomar un concepto de Peter Burke. Sí. En ese sentido, por ejemplo, los jóvenes indígenas ya tienen expectativas laborales que no tienen que ver solo con actividades agropecuarias. Algunos indican que quieren ser ingenieros o incluso médicos. Lo anterior no lleva a que en su momento los estudiantes nieguen su identidad étnica o quieran labrar la tierra, sino más bien hay que reorganizarla en función de una transformación positiva. En ese sentido, me parece necesario incorporar las reflexiones que hacen la doctora Sarni y Briceño acerca de tomar en cuenta los nuevos procesos sociales que viven las comunidades indígenas.
Así es, doctor. Para ir cerrando con este bloque, me gustaría rescatar esta idea, ¿no?, del artículo precisamente, que este bachillerato integral comunitario fortalece la cultura indígena al transmitir saberes comunitarios y conocimientos externos, promoviendo la reflexión y transformación de la vida local. Fomenta un diálogo intercultural que evita la formación etnocéntrica, permitiendo a los egresados acceder a una variedad de recursos culturales. ¿Algo que quiera añadir a esto, doctor, antes de pasar a la nota informativa?
Sí, claro, que esa formación intercultural que promueve este bachillerato me parece interesante, ya que sí promueve en cierto momento el fortalecimiento de la identidad étnica local, pero al mismo tiempo, al momento de abrirse a conocimientos externos, también promueve una agencia, no solamente promueve una agencia intraétnica, es decir, al momento de que los jóvenes incorporan a sus conocimientos locales, complementan, lo complementan con conocimientos externos, empiezan a construir una agencia que los va llevando a transformar. Lo observé, por ejemplo, con egresados. Muchos de los egresados, sobre todo mujeres, ya empiezan a buscar la participación en la vida pública. Uh-huh. Algunas egresadas ya quieren ser las primeras presidentas municipales en sus comunidades. Y esto es interesante, sobre todo en comunidades rurales indígenas. Y estoy hablándote de la región Cañada en Oaxaca, donde el machismo se encuentra muy presente. Mm. Entonces, me parece que al momento de complementar lo interno y lo externo, se encuentran dando resultados sugerentes para el bienestar de las comunidades.
Así es. Nuevamente, muchísimas gracias por esta charla. Vamos a continuar con más, por supuesto, después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotros en el GIS, no se despeguen de Radio UAA 94.5 FM.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, le ofrece 43 cursos generales y autogestivos de formación docente, 31 intensivos y 12 extensivos durante el periodo enero-junio de 2025. De estos, 28 son cursos generales y 15 son cursos autogestivos. En estos últimos, no interviene un profesor o formador en su impartición y cuentan con actividades, herramientas y materiales que facilitan a las y los profesores participantes la construcción de sus aprendizajes de forma autodidacta. En lo que corresponde al periodo intensivo, las inscripciones estarán abiertas del 28 de octubre al 8 de noviembre de este año y se impartirán del 6 al 24 de enero de 2025. Para inscribirse, si es docente de la UAA, ingrese a esima.uaa.mx. En el apartado Profesores, seleccione Formación y Actualización Académica y a continuación, inicie sesión. Al ingresar, le aparecerá el título de cursos vigentes y la oferta del periodo. Elija el curso de su interés en Ver Detalle, revise la información del mismo, haga clic en Inscribir y complete la cédula de inscripción. Para profesores de bachilleratos incorporados a la UAA y de otras instituciones de educación media superior y superior, ingrese al sitio web dgdp.uaa.mx/DEFA y diríjase a la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Posteriormente, descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Además, queremos destacar que durante el periodo febrero-junio de 2025, el DEFA ofrecerá webinars en temas relacionados con las tendencias de la docencia en la educación superior y la educación media superior. En su momento se difundirán los webinars programados a través de diversos medios electrónicos institucionales, así como por nuestras redes sociales y la lista de distribución Redocente. Para más información, consulte el folleto de cursos en dgdp.uaa.mx/DEFA. Mayores informes al 449-910-7400, extensión 31414 y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa, Reflexiones sobre la Educación Intercultural como Eje Transversal del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca. Es nuestro tema de hoy con el doctor Iván Auli. Para este último bloque, doctor, queremos conocer en su opinión qué impacto ha tenido la educación intercultural en la identidad y desarrollo personal de las y los estudiantes de bachillerato.
Mira, en lo general me parece que ha tenido un impacto o incidencia positiva, pero más allá de hablar de un impacto o incidencia, que muchas veces es ocupado ese término por economistas para dar cuenta de la escolaridad pues mejora la vida de las personas, pero se refieren a posiciones laborales con mayores ingresos, a mí me gustaría tomarlo desde un punto, desde el concepto de trascendencia, que va desde mi, desde la reflexión que hemos hecho, pues da cuenta de un elemento más humano y poco cuantificable. Pues para los jóvenes indígenas que pasan por las aulas de un bachillerato intercultural, llámese VIC u otras modalidades que se encuentran en otros estados como Tabasco, Jalisco, Chiapas, me parece que se reporta ese fortalecimiento y revitalización de la identidad étnica. Por ejemplo, en el VIC en donde yo realicé trabajo de campo, las primeras generaciones mencionan que cuando ellos entraron al VIC, pues solamente hablaban su lengua materna. En el VIC, pues aprendieron gramática, a escribir su lengua materna. Las nuevas generaciones, pues ya entran sin saber hablar su lengua materna, pero hay una especie de concientización en la que ellos mencionan, yo no lo aprendí porque mis padres me lo negaron, pero ahorita me gustaría aprenderlo. Pero bueno, por la edad ya muchos de ellos descuidan esa parte, pero me interesa mucho cuando dicen, pero quiero que mis hijos, mis sobrinos, aprendan con la intención de preservar nuestra identidad, ya sea mazateca, mixteca o mije, pues según dónde se encuentre este bachillerato dando el servicio.
Así es. Y por ejemplo, de esto que usted menciona, ¿no? Para estas futuras generaciones que deseen preservar esta identidad, y bueno, desde su perspectiva, no sé si pudiera compartirnos de algunas estrategias o algunas otras ideas que puedan implementarse para fortalecer esta educación intercultural como eje transversal en el currículo de educación media superior.
Sí, mira, volveré un poco a lo que ya te había comentado. Me parece que tiene que ver con la concepción de cultura que se tiene. Ampliar la concepción de este concepto que muchas veces es visto como un concepto que denota a poblaciones estáticas y que no se encuentran en movimiento o entre flujos culturales. Por ello promueven muchas veces una formación para el arraigo comunitario. Eso lo indican algunos egresados que entrevisté y dicen, nos forman para quedarnos o ir a estudiar en la universidad, pero agronomía. Y yo no quiero eso. Hay una especie de crítica ahí. En cuanto a la formación para el trabajo, he mencionado la importancia de complementar la formación en el trabajo campesino, agrícola, con talleres de oficios, no centrados en lo agropecuario, quiero recalcar, sino en oficios urbanos como plomería o electricidad. Muchos de los egresados de estos bachilleratos, comento, viven en condiciones precarias, ya no continúan la universidad y se tienen que ir a la ciudad de manera temporal para trabajar. Sí. Entonces, si se les da un pequeño empujón en una formación en un oficio urbano, pues me parece que estaría dando elementos positivos para que ingresen al mercado laboral tanto local como nacional. En ese sentido, sin descuidar, obviamente, lo repito, sin descuidar esa formación étnica.
Así es. Ahora sí que ampliarles, ¿no?, este panorama, que tengan opciones de poder dedicarse a lo que ellos deseen.
Sí, claro, y no con ello estarían rechazando su cultura étnica.
Por supuesto que no esa... Esa pues la tienen y no hay mejor pues manera de preservarla, como ya hemos comentado, que pues compartirla, ¿no? Y si pueden, ¿no?, continuarla, ¿no?, implementarla en las actividades que realicen, ahora sí que independientemente del oficio que sea.
Así es, Sara.
Doctor, bueno, ya estamos casi por concluir este programa. Algo bueno que quisiera añadir para complementar, algo que tal vez se me esté escapando, algo que no le haya preguntado.
Pues solamente comentar que desde la política educativa se ha centrado mucho en ofrecer el servicio de fortalecimiento étnico a las comunidades rurales, pero lo que he observado es que hay mucha migración a la ciudad de personas que se autoadscriben o que son indígenas. Entonces, sería importante ir tomando en cuenta en la agenda de la política educativa, dotar en la ciudad también las modalidades o la oferta educativa de un bachillerato integral comunitario, de un bachillerato intercultural o de una oferta centrada en estas personas que migran de sus comunidades rurales indígenas, pero quieren seguir fomentando una formación indígena en el lugar en el que se encuentran.
Muy bien, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, para poder profundizar en este tema, además, por supuesto, de reiterar la invitación para que lean su artículo en la revista Docere, ¿otras fuentes de consulta que quisiera sugerir a nuestra audiencia?
Sí, claro. Hoy día hay muchas bibliografías sobre la educación intercultural, pero las investigaciones educativas empíricas se centran demasiado en la formación intercultural en primaria o últimamente en nivel superior. Para ello se encuentran los textos del doctor Gunter Dietz, que me parecen excepcionales y que dan muchas ideas sugerentes. En educación media superior se ha hecho muy poco, me parece. Pero hay algunos trabajos, como por ejemplo el que coordina la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, quien junto con otros autores realiza un trabajo sobre el bachillerato intercultural. Me parece muy interesante. Ya de manera específica, pues encontramos los trabajos de la doctora Erika González Apodaca, que acá en Oaxaca ha analizado la formación étnica del bachillerato Ayuk Mije de Oaxaca, que me parecen muy importantes para ir analizando desde lo particular conceptos como lo intercultural o la educación intercultural.
Perfecto, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, estar vía telefónica, ¿verdad? Pero estar al final de cuentas aquí en el programa, poder conceder un espacio para poder platicar un poquito más de este su artículo.
Sí, muchas gracias, licenciada Sara, por la invitación a su programa. Espero que el diálogo que entablamos sea una invitación para sus radioescuchas, para acercarse al tema, para revisar la bibliografía y también construir, aunque tal vez no sean del ámbito educativo o del ámbito específicamente del tema, pues se vayan construyendo una idea amplia con la intención de ir conviviendo dentro de un aspecto importante, sobre todo en nuestro país, que es un país plural, sobre la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, nada más, gracias por el espacio, por la difusión del artículo. El artículo consta de 5 hojitas. La verdad, proviene de una tesis doctoral de 250 hojas, entonces hacer las 5 hojas fue ir más allá de la física einsteiniana. Entonces, también está en internet la tesis doctoral, y hay otros trabajos que se han derivado, como la formación para el trabajo en el BID y la trascendencia étnica que se tiene, que también en su momento, si tu público se adentra y se le hizo interesante el tema, pues pudieran estarlos consultando.
Sí, claro que sí, estaremos igualmente haciendo la difusión a través de nuestros medios digitales. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo compartido en el programa ELGIS.
Muchas gracias.
También agradecemos a nuestra audiencia, por supuesto, por sintonizar Radio UAA cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero entonces la próxima semana aquí en esta estación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio UAA 94.5 FM. Sigan disfrutando de la programación y hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.